difundir la labor innovadora y la educación de docentes que han desarrollado su actividad en la época de la dictadura franquista, teniendo una ideología opuesta a este régimen, es una tarea meritoria. Es lo que hace el libro Rafael Pérez Contel, La pasión por la enseñanza del arte, un profesor innovador en educación artística. Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad, ha entrevistado al autor del libro.
Buenas tardes, estimados escuchantes de La Educación en la Luna. La enseñanza requiere una actitud de entrega e ilusión para transmitir no solo conocimientos, sino también para impulsar en el alumno el interés por desmenuzar ese conocimiento con espíritu crítico y creativo. Un docente con estas cualidades transmitirá su ilusión por el saber a sus discípulos y hará de la enseñanza y el aprendizaje un divertimento. Estamos en el claustro de la Universidad de Valencia, en la calle de la Nave, con Alejandro Macharowski, pedagogo y autor del libro Rafael Pérez Contel, La pasión por la enseñanza del arte, un profesor innovador en educación artística, para conocer la labor de este docente, un docente que dejó huella en sus alumnos.
Buenas tardes, Alejandro.
Buenas tardes, Lucas.
Pérez Contel ha sido un educador, ha sido un artista, pero ¿cómo empezó su propia formación?
Comienza cuando viene a Valencia, desde su pueblo natal, Villa del Arzobispo, y decide estudiar Bellas Artes. Su familia quería que fuera veterinario, y él no quiere saber nada con todo eso, y se apunta a San Carlos, y comienza un poquito antes de los años 30, aún estaba Primo de Rivera, sus estudios artísticos.
Su tarea docente, después de haber terminado sus estudios en arte, empieza en la República. ¿Con qué tipo de enseñanza se encuentra Pérez Contel en esta etapa de la República?
Es uno de los primeros profesores valencianos que ganó las oposiciones en el 33, cuando la Segunda República convoca una apertura en su sistema educativo. Y comienza en Alcira en el año 35 con, digamos, una pedagogía nueva que se había aplicado en la Segunda República Española, que tenía que ver con la Institución Libre de Enseñanza, la ILE, a lo que él le suma la visión que él tiene de la importancia y destacar el arte en la cultura, en la educación, en la formación de las personas. Y él aplica esa educación cuando puede ejercer docencia, digamos en el 35, cuando comienza su curso en Alcira, y luego, bueno, se ve interrumpido por la Guerra Civil y por la represión posterior, hasta los años 50, que es la segunda parte de él, salvo un breve periodo en el 37, cuando en un semestre puede ejercer como profesor en los Institutos Obreros de Valencia. Es ese semestre, y ya hasta el 50 luego no puede volver a la docencia como profesor de dibujo.
La enseñanza durante la República creo que era una enseñanza más abierta, muy crítica. Pérez Contel aplica este tipo de enseñanza, supongo, en una asignatura muy particular que es el arte.
Sí, efectivamente, él vive todo el periodo de renovación pedagógica, las misiones pedagógicas, que él participa de esas misiones, que era ir a los pueblos a impartir un poco lo que era la cultura, el arte, la educación, poetas, en fin, todo lo que tenía que ver con el pensamiento, con la cultura, con la actividad proactiva, en fin, política educativa, una forma de enseñar que realmente quería sacar del analfabetismo a la población, que era bastante alto en esos años, y él además introduce todo lo que tiene que ver con la formación suya, que era en la parte de arte, en San Carlos, en la Escuela de Bellas Artes, y él genera de alguna manera con los años, a partir de los años 50, en Játiva, una nueva pedagogía que tiene que ver con la educación por el arte, que es lo que le interesaba.
Participa, has dicho, en las misiones pedagógicas de la República, también en otras actividades de enseñanza dentro de lo que es la República, digamos fuera de lo que puede ser el currículum normal o la enseñanza en instituciones normales.
Está unos meses impartiendo clases en los nuevos institutos obreros que se crean en la República, que era una formación muy, muy especial, porque eran institutos para personas que no pueden pagar sus estudios, obreros, de hijos de gente humilde, pero tienen un concepto nuevo en el sentido de que eran con mucha formación práctica, de oficios, y que estaban pensados para reconstruir el país después de la guerra. Y él, a raíz de que un escultor en ese momento tiene que generar una exposición fuera de España, el Alberto, el gran Alberto, como le llaman, el escultor, él puede entrar en estos meses, lo reemplaza, impartiendo clase en el Instituto Obrero en el año 37.
Su actividad, además de la enseñanza, se caracteriza por un activismo prorrepublicano. Creo que incluso llega a exponer alguna de sus obras en la Exposición Universal de París.
Sí, junto con la exposición envía dos piezas, no sé si llegan a exponer, y se han perdido, y sí, comparado con otros escultores, su obra no es tan importante, era muy joven, y se envía esta obra a lo que fue la Exposición Internacional de París, que representaba a España en ese momento. Estas obras lamentablemente se pierden, pero sí expone.
¿Participa también en la propaganda prorrepublicana durante la Guerra Civil?
Sí, bueno, es a partir del día que se genera el golpe y todo lo que tiene que ver con el levantamiento militar, se opone junto con sus compañeros, con Renau, como decía antes, y otros profesores y compañeros de Bellas Artes. Ellos se manifiestan en diferentes tipos de manifiestos escritos, alianzas intelectuales como cartelista, de muchas maneras, con publicaciones. Nueva Cultura es una de las revistas que en ese momento crean para, digamos, defender la democracia, la república y oponerse a todo lo que estaba sucediendo a partir del levantamiento, ¿no? El golpe de Estado, el fallido, y luego el levantamiento, la sublevación que obliga a la república a tener que defenderse y generar una guerra.
La república se derrumba. Su activismo, obviamente, tuvo consecuencias en su vida y en su actividad docente.
El momento en que las tropas ya entran a Valencia, en el año 39, él sabía que ya que lo que les podía suceder, no se va, no se escapa. Lo convocan a una reunión, el nuevo régimen, no había ganado la guerra hacía muy poquitos días, le convocan en San Carlos, en la escuela donde él estudió, y él, sabiendo que era una especie de trampa, que era una encerrona, junto con otros compañeros que sabían que podía suceder lo peor que se esperaban, efectivamente le detienen ahí, lo encarcelan, no lo fusilan, como otros compañeros también que le sucede, está casi 3 años en la cárcel modelo de Valencia. Dentro de la cárcel crea una escuela de escultura para los presos, ahí demuestra una vez más cómo se ve después en su docencia, donde él tiene que vivir y estar y dedicarse a lo que le tocara en ese momento, y tiene ese interés en la educación, la formación.
Obviamente su actividad docente se acaba, pero sin embargo consigue volver a la actividad docente unos años después, incluso dentro del franquismo.
Sí, pasan 10 años, en realidad son un poco más, entre que sale de la cárcel en el 41-42 hasta el año 50. Él no puede volver a ejercer docencia, tiene que, ya mayor, con unos años, volver a presentarse a oposiciones. En los años 50 el régimen había un poco levantado el pie a la gente que había perdido la guerra y les permite de alguna manera introducirse de a poco en el sistema, muy tibiamente, y él, bueno, esa oposición que se convoca, se presenta, las gana, y a partir de ese año, en 1950, se puede promover de vuelta su pasión por la pedagogía, por el arte, y como profesor de dibujo en Játiva, en el Instituto Josep de Rivera, comienza su actividad de vuelta después de muchísimos años. Había dejado de impartir clases en el 35, en el 36. Entre el 50 y el 76, en esta zona, en Játiva y en Canals, él puede realmente desarrollar su docencia, lo que él creía que era una educación por el arte, una innovación en lo que era la enseñanza del dibujo, intercambios educativos con otros institutos del mundo, en Japón, Uruguay, Chile, Alemania, visitas a cuevas arqueológicas para exponer el arte íbero, como pedagogo en artes visuales, que le interesaba este tipo de formación a un alumnado que estudiaba en un régimen y en una situación muy, muy gris, muy reglamentada, muy estructurada, muy cerrada. Él intenta que el arte y la cultura, las visiones de los poetas y diferentes movimientos artísticos se conocieran para que el alumnado con 11, 12, 13 años pudiera tener una visión diferente, ¿no?, de la que era el currículum franquista.
La enseñanza durante el franquismo, como has dicho, era una enseñanza crítica, cerrada, dirigida. Yo me atrevería a decir que adoctrinamiento. Te puedo contar una experiencia personal. Yo daba dibujo, me daba una lámina a principio de la semana para que la copiara. Un día apliqué una técnica de tomar medidas y para hacer la lámina y el profesor dijo que la había calcado y me estuvo dando de bofetadas durante un buen rato. ¿Cómo conlleva un hombre como Pérez Contel esa contradicción entre la enseñanza o el tipo de enseñanza que se impone y la que él quiere impartir?
Era una situación muy, muy difícil para él. Cuando yo hablé con los exalumnos que tuvieron a Pérez Contel como profesor, me decían que él no transmitía ninguna cuestión que tenía que ver con ideología o política. Cuando los alumnos conocieron la vida de él, se sorprendieron de quién habían tenido como profesor, porque él no se tenía significado ni había dicho nada vinculado con poder sospechar de dónde pertenecía. Tiene una contradicción muy importante porque está en un régimen que le combatió y él, con sus ideas que nunca dejó de tenerlas, intenta poder enseñar lo que le permitía dentro de todo lo que el régimen, entre las grietas pequeñas, momentos que él puede ejercer la idea que él tiene de la educación por el arte y la cultura, lo que decíamos un poco antes, que el alumno fuera protagonista de la actividad educativa, no un elemento que no tuviera importancia ni participación. Lo ejerce en este pueblo, en Játiva, durante 25 años de diferentes maneras. El régimen no veía que lo que él hacía, que tenía que ver con la enseñanza del arte, con la imagen, con la cultura visual, la realidad del alumno. Él intentaba, haciendo grabado con su alumnado, una actividad novedosa, innovadora, grabado en linóleo, intentaba renovar un poco la educación y darle otros elementos, ¿no?, que no estaban contemplados en el currículum, por lo cual él tenía que, por un lado, ser y pertenecer de alguna forma al régimen, pero por otro lado no. Y entonces era un doble juego que él hacía en una especie de posición para que lo ubiquen en el momento, pero que por otro lado no obedecía a esa ideología y a ese régimen que tenía un tipo de educación con el cual él no comulgaba para nada, ¿no?
Estos huecos creo que los aprovechaba con actividades extraescolares y que además probablemente influía sobre sus alumnos motivándoles con exposiciones porque exponía sus trabajos. ¿Esto fue así?
Sí, él le daba mucha importancia al trabajo del alumnado en clase. Además, como profesor de dibujo, se dedicó a editar los trabajos de su alumnado en libros, donde él escribía, donde él daba sus ideas, y ahí se le ve como pedagogo en artes, todo lo que tiene que ver con la cultura, con las artes visuales. En estos libros que él editaba, publicaba los trabajos de su alumnado, grabados, ilustraciones, sobre todo grabados, infinidad de publicaciones que él, en libros, revistas, catálogos, exposiciones físicas en el instituto propio, incluso en los esquemas educativos, como comentaba antes, y ponía en protagonismo al alumnado con sus nombres, sus apellidos, el nombre de su obra, la edad, ¿no?, el curso, todos los datos que le daban una posición protagonista a su alumnado con las obras que publicaban. Entonces también descubro en este trabajo que parte de una tesis doctoral y luego surge el libro. Se dedicaba a editar, abarcaba muchos campus, además de dar clases en su aula, le interesaba todo esto, ¿no?, que era complementario a su actividad educativa, por lo cual tocaba muchos palos en el sentido de completar un sistema educativo que es innovador.
Todo esto obviamente representa un estímulo para sus alumnos y me imagino que él habrá dejado una impronta en su alumnado. En tu libro hay testimonios. ¿Puedes resumir brevemente esta impronta a partir de estos testimonios?
Sí, hay un capítulo, el capítulo 6, que se dedica a transcribir las entrevistas que hice al alumnado. Hay alumnado que lo tiene en los años 50 hasta los años 70 y pico, que pude contactar con ellos y todo me ha transmitido la particularidad, la visión que les daba, la apertura de una mentalidad nueva, de escuchar, por ejemplo, Vicente Álvarez Rubio me contaba que lo tuvo en los primeros años de docencia, en los años 50, que les hablaba de música, les hablaba de jazz, les transmitía otros conceptos, además de lo que le correspondía a su asignatura, y luego técnicas gráficas como el grabado o cerámica, tenía una serie de elementos que trascendían totalmente lo que era el currículum, no obedecía a ese currículum franquista que, como decía antes, que tenía que cumplir, sino que daba otros conceptos, otras formaciones, otra educación, una actividad educativa en el aula muy proactiva, intentaba que el alumnado provocarle el sentido de la sensibilidad, la cultura, el conocimiento de su propia realidad, y esto era su contradicción, como hablábamos antes, en un régimen en el cual todo lo contrario, ¿no?, el alumnado era el último que importara. Él tenía una relación muy cercana y sus alumnos me lo decían, era muy cercano, muy afable, intentaba transmitirle nuevos lenguajes, nuevas experiencias, que piensen, que puedan saber de dónde viene, cuestiones que incluso algunos me han dicho que lo han valorado cuando fueron a la universidad. Me decían, yo valoré o me di cuenta lo que nuestro profesor de dibujo nos transmitía cuando fui a la universidad. En esa edad eran pequeños, 11, 12, 13 años, no conocían, no se daban cuenta o no eran conscientes de lo que les quería transmitir. Y con los años, porque tampoco conocían su verdad, su realidad, ¿no?, de lo que había pasado, la guerra civil, la cárcel, fue un descubrimiento para ellos, pero sí, varios de ellos me decían que era el mejor profesor que habían tenido en su vida, ¿no?, porque les había dado pinceladas de cosas que jamás hubieran tenido.
¿Presentas el libro, creo que el día 9?
Sí, el 9 de abril en la librería Berlín, a las 7 y media de la tarde, es un sábado, pero los espero a todos ahí.
Muchas gracias, Alejandro, ha sido un placer hablar contigo y presentar la labor de un pedagogo, de un maestro, maestros que como él hacen mucha falta en la educación. Muchas gracias, Alejandro, y buenas tardes.
Buenas tardes, Lucas, gracias a ti por la entrevista.
Apreciados escuchantes de La Educación en la Luna, hemos hablado con Alejandro Macharowski, autor del libro Rafael Pérez Contel, La pasión por la enseñanza del arte, un profesor innovador en educación artística, que se presentará el próximo día 9 en la librería Berlín a las 19:30. Muchas gracias por estar con nosotros y esperamos, estimados escuchantes de Educación en la Luna, que esta emisión haya sido de su agrado y tenerlos con nosotros en nuestra próxima emisión. Buenas tardes a todos.